acople, no grite, no grite que acople. Desde el corazón de la Feria del Libro aquí en la Intendencia Municipal de Montevideo, aguardábamos a un invitado muy especial que anunciamos ya desde el comienzo del programa, el escritor y periodista Mario Delgado Aparaín, que aventurábamos, si hoy nuestro invitado no llega en hora, no va a poder ser achacable ni al tránsito ni a lo congestionado que pudiera estar aquí en el centro de Montevideo, porque justamente él trabaja en este Palacio de Ladrillos, en el Palacio Municipal, es el director de Artes y Ciencias del Departamento de Cultura, y cumplió, tomó el ascensor, bajó, enseguida estaba aquí. Bienvenido, Mario Delgado Aparaín.
Gracias, de todo corazón. Sí, ya estoy acá.
Ya está acá, bueno, bienvenido. Hemos hecho esta invitación a Mario Delgado, recordemos brevemente a los oyentes y a quienes nos están acompañando en vivo aquí en este puesto de transmisión del Observador. Delgado Aparaín es un floridense, nacido en aquel departamento, diré el año, 1949.
El glorioso año,
No se oculta, no se saca, no se agrega tampoco, ¿no?
Del siglo pasado de nuestra era, para ubicarnos.
Pero sigue siendo glorioso.
Pero glorioso. Bueno, autor de numerosos libros, libros de cuentos como La llave de Francia y Causa de buena muerte, 5 novelas, Estado de gracia, El día del cometa, la archifamosa La balada de Johnny Sosa, Por mandato de madre, Alivio de luto. Bueno, otros relatos, cuentos, publicaciones de cuentos, como fue el caso en el 2001 de Terribles ojos verdes, con el cual concursó en el Juan Rulfo, en el concurso Juan Rulfo, recibiendo el premio Instituto Cervantes en aquella oportunidad. Una larga carrera literaria que lo tiene acá en la pomada. Está como chipirones en su salsa, en una feria de libros, rodeado de libros, rodeado de gente, y lo habíamos convocado a Mario esta tarde para hablar de las ferias, un poco el disparador de este lugar en el que estamos, de esta y de otras ferias. ¿Todas se parecen?
Sí, yo creo que sí, que se parecen. Antes que nada, buenas tardes a todos, de todo corazón. Sí, me siento orgulloso de estar acá en esta feria, en esta fiesta del libro, de los lectores y de los creadores. Y una de las reflexiones que me merece esto es lo que digo siempre, que escribir es el oficio más solitario del mundo, ¿no? Uno escribe por mil razones, cada uno tiene su razón para escribir. Algunos dicen que para ordenar su infierno propio, otros para ser libres por única vez en la vida. Cada cual hay tantas razones como creadores hay. Lo que sí es cierto y común a todos es que uno escribe en primer lugar para uno mismo. Es ese acto tan íntimo, tan hermoso, que puede ser fallido, como el que se entretiene a la hora de la siesta en tallar un pedazo de madera. Quien talla un pedazo de madera solo a la hora de la siesta no sabe si va a resultar una obra de arte o simplemente va a calmar los nervios, ¿no? Y de pronto, cuando por esas cosas de la vida se parece a una obra de arte, es muy probable que alguien se lo diga: qué linda que te quedó la escultura. Y cuando alguien dice eso y se produjo ese puente de comunicación y esa escultura merece verse, y otros la disfrutan y a otros les estimula alguna fibra sensible de su alma, entonces ese objeto que pasa a convertirse en una obra de arte ya se independiza del creador y hace su propio camino. En mi caso, en lo que concierne a la experiencia personal, jamás tuve una idea de quién iba a estar al otro lado del libro, de quiénes van a ser los ojos que lo leen, ¿no? Entonces, una feria es esa extraña, es ese extraño espacio casual en donde los creadores y los lectores tienen la oportunidad de verse a los ojos, en donde los lectores tienen la oportunidad de comprobar que el autor con el que empatizan está vivo, para empezar. Y al mismo tiempo, uno tiene, de algún modo, varias nociones trasladadas por los lectores de que de algo les sirvió leer un cuento, leer una novela, en particular cuando ese creador es de la misma nacionalidad del lector, ¿no? Entonces creo que una feria es eso, una fiesta de encuentros, ¿no? Entre los que escriben y los que leen. Y es, por lo tanto, una bellísima comunión entre seres humanos que tienen una actitud ante el arte. El creador recibirá la energía para seguir creando y el lector se estimulará o no, se desilusionará o se maravillará con el autor de esa obra que leyó en silencio pasada la medianoche, ¿no? Y lo hizo soñar.
¿Cómo ves este regreso al centro de Montevideo de la Feria del Libro?
Bueno, yo fui uno de los que peleó para que la feria llegara hasta acá, o mejor dicho, que retornara a este lugar. Yo creo que ha habido, que es muy, no solamente muy positivo, es de un valor difícil de mensurar que la feria está acá, y pienso que es, que se debe a varias razones. Por un lado, se convierte en una feria popular. Toda la gente tiene acceso. Estamos en el kilómetro cero de Montevideo, estamos en el corazón de la ciudad. Estamos de paso hacia donde sea. Los que llegan del puerto y se van a Tres Cruces, los que salen del trabajo y se van a la casa, los que vienen de mal modo a pagar cuentas,
jura esa,
los que se van felices porque no deben nada. Creo que es un, eso es como una especie de pasaje obligado de nuestra gente, y si en el medio de ese trayecto se establece una feria de esta naturaleza, es una formidable excusa para perder el tiempo, en el mejor de los sentidos, ¿no? Yo creo que en el LATU, que es un magnífico y modernísimo espacio, sin embargo, yo diría que tenía un fuerte componente clasista, ¿no? Van los que pueden, van los que tienen auto, van los que pueden pagar la entrada, y al mismo tiempo no van necesariamente aquellos que tienen el hábito de leer. Es más, he conocido a gente que dice que va a la Feria del Libro allá porque es un paseo obligado, porque es de gente culta pasar por la Feria del Libro. Así no compres nada.
Pasar, lo voy a pasar.
Pasar. Sin embargo, acá vienen los estudiantes, vienen nuestros viejitos, vienen nuestros lectores, les queda mano. Tienen acceso de primera mano a las obras de los creadores latinoamericanos, e incluso la oportunidad de verlos y de encontrarse con ellos, de encontrarse con los escritores nacionales, que eso no ocurre todos los días. Entonces creo que vuelva al centro de Montevideo es un gran acontecimiento, y que al mismo tiempo está poniendo a prueba este acontecimiento. Y digo acontecimiento porque me niego terminantemente a decir la palabra evento, que es algo
¿por qué?
Que lo dicen los periodistas, lo dicen cualquiera. El evento,
claro, el evento es cuando no se realizó. Cuando empezó a ocurrir ya dejó de ser un evento, ¿no?
Pero yo he escuchado hasta algún ministro decir, hicimos varios eventos la semana pasada. ¿Lo hicieron o no lo hicieron?
Mario, y tú en tu periplo como escritor seguramente has estado en varias ferias de libros acá, probablemente también lo hicieron la de Buenos Aires y algunas otras internacionales. En las ferias pasan cosas. Uno se encuentra con gente, se encuentra con gente que conoce, hace tiempo que no veía, también se encuentra con gente que no conocía. Contanos alguna anécdota, una historia, un encuentro que has tenido en alguna feria del libro, nacional o internacional, vivencias.
Mira, voy a contar algo absolutamente extraño. Voy a contar de una feria en la que no estuve.
¿Y cuál te pasó algo?
Y en la cual me pasó algo.
A ver.
Y son de esas maravillosas experiencias que a uno le cambian la cabeza, lo enseñan. Aprendí temprano a ser solidario, a tener una actitud generosa frente a la creación y a los escritores que recién empiezan. En la feria de Saint-Malo, en Francia, mejor dicho, yo había publicado la balada de Johnny Sosa en Francia, pero no había ido. Y en la feria de Saint-Malo, que es una de las más importantes de Francia, habían dos estrellas, cada cual en su mesa. Hacía un rato que había estado José Saramago, y habían dos mesas para dos estrellas, insisto. Para una era Paco Ignacio Taibo, dos, que hace muy poquito estuvo acá para presentar la biografía de Pancho Villa.
Sí, señor.
Y en la otra mesa estaba Luis Sepúlveda, el escritor chileno, y que es un... Para dar un dato, es tal vez tiene más popularidad en Italia, por ejemplo, y no exagero, que García Márquez. La novela para adolescentes, la historia de la gaviota y el gato que le enseñó a volar, hicieron una fiesta en la editorial cuando llegó a los 3 millones de ejemplares, por ejemplo, ¿no? Pues bien, estaban ellos en sus mesas, yo todavía no lo conocía, Paco Ignacio Taibo, y tampoco lo conocía todavía Luis Sepúlveda, pero sí sabía que él me quería conocer. Y había en cada una de sus mesas unas 150 personas esperando, en cada una de las dos, para firmar sus libros, para obtener un autógrafo, un libro firmado. Y de pronto le dice Sepúlveda a Paco Ignacio Taibo, con quienes son como hermanos, le dice fuerte, dice: compadre, ¿no está cansado de firmar sus libros? Y el mexicano Paco le dice: ¿y qué quiere, compadre? ¿Quiere que cambiemos? Usted firma los suyos y yo firmo los míos. No, no exactamente. Dice: ¿qué le parece si paramos de firmar y firmamos una novela que me gustó mucho, de un uruguayo? ¿Qué era yo? Y dice: me parece una buena idea. Entonces paran de firmar, le explican al público cuál es la intención, y las dos filas se fusionan en 250 personas y traen dos pilas de la Vallalada de Johnny Sosa y empiezan ellos dos a firmar mis libros a quienes yo no conocía.
Es increíble.
Entonces me pareció un gesto absolutamente, no relativamente, absolutamente maravilloso de lo que significa bajarse de la soberbia, ser solidario, ser amigo antes de conocerse, ¿no? Entonces a partir de ahí me di cuenta de por qué ellos dos, que también son nacidos en 1949, pertenecen a una gloriosa generación que está más allá de los divismos y de los estrellatos y de aquellos ámbitos excesivamente cerrados del boom latinoamericano, en los cuales entraban unos pocos, como si en el continente americano fuesen ellos los únicos creadores. Bienvenidos sean, porque eran gigantes de verdad. Pero siento que en estas generaciones nuestras hay un entramado de creadores y creadores que, además de la inteligencia, privilegian la afectividad, la fraternidad, ¿no? El gesto de festejar el solo hecho de estar vivo y crear.
Oh, esa historia que contaste lo pinta de cuerpo entero, sí señores. Un aplauso a Mario Delgado Paraín. Hablabas, Mario, en esa oportunidad en la que ambientabas esta historia, la edición en Francia, en francés, de la balada de Johnny Sosa. ¿A cuántos idiomas ha sido traducida?
A nueve.
Nueve idiomas.
Nueve idiomas. El último es el turco.
Sí. Y en cualquier momento algún dialecto también.
Que está en serbio, en coreano, en griego, alemán, francés, portugués, brasileño, inglés, ruso y finlandés, ¿no? Y holandés también.
¿Y ha vuelto a ser editada acá en...? ¿Está en la Feria del Libro ahora?
No, hay una... Me pasó una experiencia muy linda, pero que está frustrada. Que es... En España me invitaron a inaugurar una colección de pequeñas novelas y la iniciaban con la balada de Johnny Sosa, justamente, de novelas grabadas, leídas por el autor. Entonces, ahí habían unos... Estaba Gioconda Belli, Sepúlveda, Juan Villoro, el mexicano, Patrick Süskind, el autor del Perfume. Y lamentablemente quien pergeñó esa idea falleció, y era el motor del proyecto. El tema fue que varios grabamos, y la grabé a la balada de Johnny Sosa acá, y fue una experiencia de 7 horas de grabación. Y fue una hermosa experiencia. Y es la primera vez que lo digo en voz alta. Estoy muy tentado. En homenaje a los 20 años que tiene de largarla en 3 DVD. Que
sería,
es lo que
buenísimo, lleva. Sería buenísimo.
Creo que sería una...
Leída por el autor.
Exacto. Me llevó 7 horas leerla. Por supuesto, se lee en... Pienso que en 1:20. Y me guío en eso porque es el tiempo que un piloto de Iberia demoró en terminar de leerla y retrasó el avión de Zaragoza.
¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso?
Yo no lo podía creer.
¿Cómo fue?
Un piloto que había leído un reportaje sobre la novela y la había empezado y llevaba 15 páginas y no la podía dejar. Y dice, hoy es día de que me suplanten. Dice. Y como no lo suplantaban, ni él tampoco subía el avión, se acostó con la excusa de echarse un sueñito porque estaba muy cansado de volar, y no era cierto, estaba terminando de leer la novela. Y eso fue en el aeropuerto de Zaragoza, en España. Y bueno, fue una... Son de estas satisfacciones de alto riesgo, ¿no?
Mario, sí, adelante. Los libros se transmiten también por ósmosis, porque llega un momento que hay gente que tiene tantos libros que sabe que ya no va a poder leer todo lo que ha acumulado, porque recibió, heredó, le regalaron, y a veces los distribuye, pero a veces que no se pueden leer todos los libros y que cada tanto se pueden pescar distintas cosas. Hay una transmisión que va más allá de la lectura total del libro, y que tenerlo ya, hay como una reactividad que cada tanto te lleva a buscar cosas y empaparte, aunque no de todo, de algo de la sustancia.
Mira, es muy interesante la pregunta que haces, porque yo creo que cada uno de nosotros tiene sus razones para comunicarse con un libro, ¿no? A mí me gusta mucho, así como es la relación humana, a mí me encanta conocer gente al azar, ¿no? Tengo una natural inclinación a ser extrovertido, más que introvertido. Y hay detalles de los seres humanos que hacen que te acerques o te provoquen rechazo y te alejes. Es una cuestión de piel. Con respecto a los libros, tengo la vieja costumbre de leer los 10 primeros renglones de cualquier libro. Así sea de ciencia, de historia, de literatura, de poesía. si a mí me captura un libro en los 10 primeros renglones, es lo más seguro que no lo deje hasta el final, ¿no? Un libro más allá de lo profundo que sea su contenido, más allá de lo profundo que sea su contenido, por encima de todas las cosas tiene que ser entretenido. Por encima de todas las cosas debe ser entretenido. Y toda buena literatura cumple con dos requisitos, creo. Primero, el de contar una buena historia. Y esa buena historia tiene que estar insinuada en los primeros 10, 15 renglones. Y cuando digo historia, me refiero a un conflicto. Toda historia atractiva, ya sea un triángulo amoroso, la historia de una aventura humana, por lo general encierra un conflicto entre dos seres humanos, un conflicto entre un ser humano y el entorno y la naturaleza, yo qué sé, pienso
una tensión.
Exactamente, Moby Dick, por ejemplo, entre el hombre y la naturaleza. Pero a veces las obras, o el tercer conflicto, que es el conflicto interior, ese conflicto que muchos tenemos dentro y que muchas veces insumimos toda la vida en resolverlo o no. Y los grandes maestros o las grandes maestras de la literatura son maestros porque son capaces de compendiar los tres conflictos en uno, ¿no? Entonces uno quiere saber cómo resolvió esa cuestión. Y cuestión significa un gran signo de interrogación. Y esa cuestión por lo general es universal, se da en cualquier espacio y en cualquier tiempo. Entonces uno le despierta la curiosidad vital, existencial, de saber cómo lo resolvió, qué camino se empleó para introducirse en él, qué papel juegan algunos ingredientes que son carísimos a nuestra época. Por ejemplo, en nuestra época hay una subvaloración del sentido del humor. Alfredo Zitarrosa decía una cosa muy linda que siempre me encantó, de que a la vida hay que destragediarla.
Destragediar.
Había inventado ese verbo, el verbo destragediar, ¿no? Y eso solamente se puede lograr con una visión humorística de la vida, ¿no? De la tragedia incluso, una forma de exorcizar la muerte, etcétera, ¿no? Bien,
vamos a hacer una pausa porque tragediamos, si no, ¿eh? Se nos viene con todos los saltadores.
Se aproximan las situaciones.
¿Qué será esto? ¿El atrio? ¿El hall?
El atrio. El atrio es un nombre latino que viene de atrium, que no sé lo que significa.
Pero es más lindo, ¿no? Como palabra más
pero
lindo, no hall.
Hall me hall. Suena a living, ¿vio?
Living.
O algo por el estilo, ¿no?
Sí, no, sí, no. Sí, a entrada de un edificio de apartamento, no un lugar con
potencia. O en los pueblos del interior, cuando en los cines, las parejas esperan en el hall del cine. Pero era con J-O-L.
En el hall con J, qué bárbaro. Mario, algunas veces la literatura y el fútbol se cruzan. Muchas menos de las deseables. Y a veces se cruzan los escritores y los futbolistas. ¿Puede ser que en España hayas tenido un cruce con un hombre que fue futbolista, que fue entrenador y que también incursionó en las letras? ¿Un cruce con el argentino Jorge Valdano?
Sí.
¿Puede ser?
Sí. Somos muy amigos con Jorge Valdano y la forma de conocernos fue extrañísima. Me había invitado la editorial Ediciones B de Barcelona a presentar la balada de Johnny Sosa en Barcelona y hacía 15 días que la novela había salido. Y estaba en el hotel el mismo día que llegué y veo la revista Cambio 16 con Jorge Valdano en la tapa, y a mí, como me gusta el fútbol, digo, voy a leer el reportaje. Y era justo cuando Real Madrid había salido campeón de Europa. Estamos hablando del año 92, 93. Y en el reportaje decía, y ahora Jorge Valdano le esperan unas merecidas vacaciones. Y en el asiento delantero de su vehículo también le espera la novela de un escritor uruguayo, La balada de Johnny Sosa. Y yo digo, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Y realmente en el era ese tipo de deslumbramiento provinciano que tenemos todos cuando una figura de ese tamaño, y digo tamaño porque Jorge Valdano no es solamente un jugador que compartió el equipo con Armando Maradona y campeón mundial, es un gran sociólogo, y aparte un gran escritor, y un tipo de una riqueza interior y de una ternura, te diría, fuera de serie, solidario con los paisanitos latinoamericanos. Y cuando te digo paisanito es porque a él sentía una especie de atracción muy curiosa por los jugadores de los cuadros de los pueblos del interior de los países. Estoy hablando incluso del Once Caldas, por ejemplo, de donde sacó, le ayudó a costear la carrera, y eso él nunca lo va a decir, a un niño de 14 años que después fue jugador del Once Caldas, pero se recibió de médico. Mira, gracias a él. Y lo mismo ha hecho con niños tucumanos, brasileños incluso. Bueno, la cosa es que yo tenía una simpatía por él y le digo a la editorial, pero ustedes vieron lo que acaba de salir en Cambio 16. El periodista le preguntaba, ¿qué está leyendo Valdano? Dice, estoy leyendo la novela de un uruguayo que me gusta mucho, que se la recomiendo, no sé cuánto, que es tal. ¿Y está leyendo algún español? No le digo que estoy leyendo a un uruguayo.
Enojado, ¿no?
Entonces, habla de la novela y del tema. Entonces, la editorial, que se asombran, primero de que un director técnico lea, lo invitan a venir a la presentación, que era la noche siguiente. Y la gran sorpresa fue cuando Jorge Valdano se aparece en Barcelona acompañado de Zinedine Zidane. A que otro tipo que también lee, ¿no? Un argelino muy tímido, ¿no? Y maravillosa persona, que cuando mi hijo cumplió los 15 años le regaló la camiseta al Real Madrid a Hernán de todo corazón, y él de todo corazón la lleva hasta en los bailes.
No, no se despega más.
Y entonces, son esas. Yo no me canso de repetir que esos son los mejores premios. Y no digo porque trate de personas súper conocidas. Me pasa, los mejores premios es cuando una señora en una esquina le dice, ¿sabe una cosa? Usted a mí no me conoce, pero usted me cambió la vida. Porque, porque yo no sabía que mi antepasado había estado en el sitio de Paysandú y era así como usted lo pinta. Para mí, ese antepasado mío era un apellido y nada más. Pero a partir de ese momento me di cuenta de que la historia nacional es la historia de nosotros mismos.
Mario, los escritores muchas veces son los que nos cuentan cuentos, como cuando éramos chicos, para dormir. Y yo quiero aprovechar este momento...
Que está con sueño usted.
algo previo a dormir. Y en esa magia que tiene ese intercambio directo del relato y quien se está desprendiendo del día y va a descansar. Y allí salen historias muy lindas. Yo quiero aprovechar esta instancia que tenemos, este placer de tenerte aquí, y pedirte que nos cuentes a nosotros, a los oyentes, a los presentes que están aquí también, esa increíble historia que tú pudiste rescatar de tu tarea como periodista, como investigador, como narrador, de ese sorprendente encuentro que hubo en Uruguay entre Archie Moore y Dogomar Martínez.
Tú sabes que de pronto a otro no le hubiera dicho nada ese encuentro, o mejor dicho, el encuentro con un hombre desconocido que al mismo tiempo me contó una historia. Pero yo me crié en el campo, en el norte del país, en Caraguatá, en Tacuarembó, iba a caballo a la escuela. Y me acuerdo que había una estancia donde trabajaba mi padre, que tenía una especie de club social, además, donde se hacía boxeo. Y me acuerdo que yo tendría 11 años, sí, cuando Archie Moore vino a Montevideo a pelear con Dogomar Martínez. Y en esa época habían boxeadores de gran renombre que lo trataban de imitar acá. Se llamaban Kid Gavilán, por ejemplo, ¿no? O el colombiano aquel, Kid Pambelé, también. Pero Archie Moore tenía un atractivo especial. Para mí tenía un atractivo especial, porque la primera vez que fui al cine en mi vida, fui a ver Las Aventuras de Huckleberry Finn en Sarandí del Gip. Y Huckleberry, que era un niño pelirrojo que se fugaba de la casa acompañado de un esclavo liberto en un bote por el Mississippi, el actor que hacía del esclavo liberto era Archie Moore. Y dijo, no lo puedo creer. Y haciendo la historia de la pelea entre Dogomar Martínez y Archie Moore, también fue muy muy traumática para los aficionados al boxeo, porque Dogomar peleó por el título mundial contra él. Y si uno tiene que decir con todas las letras cuál fue el resultado de esa pelea, bueno, le dio una paliza terrible. Archie Moore a Dogomar. Tan terrible que lesionó su salud. Sin embargo, Archie Moore guardó, primero que nada, un eterno reconocimiento por la valentía de Dogomar Martínez. Y al mismo tiempo, después de la pelea, fue a verlo a su casa y se hicieron muy amigos, con traductor incluido. Y hasta que murió Archie Moore, le escribía a Dogomar Martínez. Sería muy interesante, incluso como labor periodística, ver si esas cartas todavía sobreviven. La cosa fue que un día, escribiendo con amigos de Banda Oriental y el fotógrafo Carlos Contreras, un librito que hicimos con mucho cariño sobre los boliches históricos de Montevideo, en un boliche de Maroñas, de 8 de octubre, y no me acuerdo cuál, pero tenía, no sé por qué demonios, al frente del boliche tenía un gran Knorr vikingo, un barco vikingo en el frente del bar, sencillamente porque era la última figurita que tuvo el dueño del bar de una colección de figuritas de chocolatines de los años 50 o algo así. Y allí había una gran foto al lado del mostrador de un montón de hombres blancos con un señor de color negro, ¿no?, que era Archie Moore. Y digo, caramba, ¿cómo llegó acá esta foto? No, esta foto la sacamos acá en el bar. El que llegó acá fue Archie Moore. Que antes de la pelea, él estuvo 6 días antes acá, se entrenaba en un gimnasio de la calle 8 de octubre, Archie Moore. Y lo que nos llamaba la atención Es que para darse energía, proteínas y todas esas cosas, comía carne cruda.
¿Carne cruda?
Sí, como un león. Ay, ay, ay. Sí, era capaz de comerse hasta 3 kilos de pulpa.
¡Qué barbaridad!
Y ese tipo, el que me contaba la historia de la fotografía, era el que le compraba la carne, ¿no? Entonces era de primera mano la información. Entonces, siempre pensé, si uno lo inventa eso, si escribe un cuento y lo inventa, dicen, ¿qué imaginación que tiene este tipo, no? Como le pasó a Carlitos Domínguez, un gran escritor nuestro, que escribió un cuento sobre una carrera de natación entre un pescador del cerro y Johnny Weissmuller, Tarzán, y le ganó nuestro hombre del cerro. Y no es una ficción, fue verdad. Y yo siempre digo que las mejores historias, y acá vuelvo a lo que decíamos hoy de la buena literatura es aquella que cuenta una buena historia. Esa buena historia siempre tiene un buen conflicto. Y al mismo tiempo la buena literatura es aquella susceptible de leerse en voz alta, ¿no? Cuando tú decís un cuento para dormir, ¿no? Es aquella literatura cuyo lenguaje se aproxima al lenguaje oral de los mortales,
¿no? Dije mal, un cuento para vivir en realidad, que fue el que hiciste ahora.
Claro. Y yo creo que cuando uno lee, por ejemplo, y no lo digo por ser grandilocuente, si uno lee el Quijote en voz alta y lo lee imitando a un gallego, es maravilloso. ¿Cómo este flaco Cervantes tenía semejante sentido del humor y era capaz de reírse hasta de su madre, ¿no? Y sin embargo lo hacía con un registro como esa gente que hace chistes en voz baja, ¿no? Que no levantan la voz para hacer reír a la gente, que en realidad la gente tiene que bajar su propia voz para entender las sutilezas de una broma bien hecha, ¿no? Y la gran broma de Cervantes era la burla a que sometía el sentido del honor de los caballeros feudales, por ejemplo, que hacían de la guerra y de las carnicerías un arte, ¿no? Y sin embargo, fue Cervantes quien dio vuelta la página, haciéndole entender a los burgueses, es decir, a los habitantes de los burgos, de los pequeños pueblos, de que la guerra era la más estúpida de las actividades del ser humano, ¿no?
Hace 500 años. Qué bárbaro. Bueno, nos tenemos que quedar por aquí con ganas de mucho más. El agradecimiento a Mario Delgado Paraín por habernos acompañado, traído estas historias, estos recuerdos, su calidez y su calidad de siempre. Muchas gracias, Mario.
No, gracias a ustedes, y lo único que les pido es que lean a los creadores nacionales. Y cuando hablo de creadores, hablo de los hombres y de las mujeres de nuestra tierra, después de América Latina y después a todas las traducciones que vengan.
Muchas gracias.